Saludos, cofrades, a toda la gran audiencia que sigue nuestro programa Vivimos la Pasión, el programa que edita y que produce la Caja Cofrade. Como ya sabéis, soy Luis y dirijo el programa junto con nuestro compañero Javier.
Hola Luis, un nuevo programa de Vivimos la Pasión que hoy especialmente me gustaría resaltar una entrevista que tenemos con el hermano mayor de Jesús Despojado de Sevilla. Va a ser muy intensa en nuestro momento y cofrades que nunca falten y nuestra leyenda, por supuesto. Y la noticia a la que vamos a darle un repaso de inmediato a la actualidad, cofrades. Y vamos a comenzar por la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla, en el que organiza una gran fiesta de la familia de la Hermandad de la Esperanza Macarena. Es una convivencia familiar de diversión para todas las edades y contribución a las obras asistenciales de la Hermandad de la Macarena y al campamento de verano. Estos son los ingredientes de la fiesta de la familia que, organizada por la Juventud Macarena, tendrá lugar el próximo sábado 9 de junio a partir de las 12 horas en la Hacienda Villa del Carmen, situada en el Charco de la Pava. La fiesta de la familia es una cita abierta a todos, ya sean hermanos o no, y de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más veteranos de la familia, donde se podrá disfrutar de una jornada lúdica y de convivencia mientras se colabora con la asistencia social de la hermandad y con las actividades formativas de la juventud. El donativo para el acceso, pues prácticamente simbólico, tan solo 3 euros por persona, los niños gratis, que se abonarán el mismo día de la fiesta en la entrada en la hacienda, dando derecho además esos 3 euros a una consumición. Asimismo, la hermandad pone a disposición de los asistentes un servicio de autobuses, tanto para la ida como para el regreso. Saldrán desde la calle San Juan de Rivera, en la lateral del Parlamento de Andalucía. La fiesta de la familia, organizada por la Juventud Macarena, contará con diversas actividades y talleres para los más pequeños, además de sorteos, actuaciones musicales y tapa y guiso a precios populares. Creo que es una cita que no se puede faltar. La familia, hermosa palabra, pero gran base de nuestras vidas. Y la Hermandad de la Macarena nos brinda la oportunidad de vivir una jornada inolvidable a un precio simbólico, donde además los niños entran gratis, divertidísima, y que además nos da pie a colaborar con las obras asistenciales de la hermandad. Y nos vamos con la Hermandad de la Lanzada, porque ha donado íntegramente todo lo ganado en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad al Convento de San Leandro, situado en la Plaza de San Ildefonso, perteneciente a la Orden de la Agustina. De este modo, la hermandad quiere ayudar de algún modo a las dificultades económicas que están atravesando la hermana Agustina y, bueno, en general, tantísimos conventos en Sevilla. Si entramos ya en materia de la próxima semana, lo que nos depara la semana del Corpus, te puedo decir, o puedo decir a nuestro oyente, que el Señor de la Sagrada Cena va a tener una salida histórica en el Corpus Christi, en Sevilla, este año, ya que por primera vez saldrá para presidir el altar en el Palacio Arzobispal el próximo 31 de mayo desde la parroquia de San Román, un hecho que se produce por las obras que se acometen en la iglesia de los Terceros. Saldrá a las 6:15 de la mañana. El Señor de la Cena efectuará el traslado de la parroquia de San Román y el regreso en torno a las 12:15, acompañado por la banda de cornetas y tambores de la Cigarrera. Si continuamos con el Corpus, en Sevilla va a ser muy intenso, o eso quiere fomentar el ayuntamiento, porque no solo el jueves del Corpus ni el miércoles de víspera, sino que además adelanta una víspera más y el martes ya hay actividades en torno al Corpus. Y os cuento, hay concierto de la banda de música de Tablada, Antigua Soria 9, junto a José Manuel Soto, Erika Leiva y Joana Jiménez, en la Plaza de San Francisco. Se recupera el auto sacramental gracias a la compañía de teatro del Círculo Mercantil, que representará la obra El Gran Teatro del Mundo. Ese mismo martes, un pasacalle de bandas de Sevilla que irá desde la Plaza de la Encarnación a la Magdalena. Nos ponemos en el miércoles 30, ya en la víspera del jueves. El Mercantil acogerá una exposición dedicada a la Virgen de Balme y a las 7 de la tarde comenzará la visita a los altares, balcones y escaparates participantes en el concurso. Que al cierre de la inscripción hay unos 10 altares, dos más que el año pasado, que se instalarán en el Ayuntamiento de Sevilla, el Edificio Laredo, el Banco de España, la Casa de la Provincia, la Fundación Cajasol, la Caixa, el Arzobispado y la Giralda. A las 7 y media de la tarde, y continúo en el día 30, miércoles, se abrirá la catedral para que los sevillanos puedan visitar los pasos ya preparados para el Corpus. Media hora antes, la Iniesta Gloriosa saldrá del templo metropolitano para presidir el altar de la Plaza de San Francisco. Por supuesto, sevillano y todos los visitantes que vengan de otros lugares que serán bien recibidos. Como he dicho, a las 7 y media la catedral abre sus puertas para contemplar los pasos y a las 8 y media comenzará otro pasacalle de música procesional a cargo de diferentes bandas hispalenses que irá desde la Plaza del Cristo de Burgos a la del Salvador. A las 9 en la Plaza de San Francisco se celebrará el tradicional concierto de Corpus a cargo de la Banda Sinfónica de Sevilla y a esa misma hora en el Mercantil se celebrará el concierto La belleza del alma y la danza, a cargo de la coral Ars Vivendi. Y por último, a las 10 de la noche, en la Plaza Virgen de los Reyes, se celebrará otro concierto de música procesional a cargo, atención, de la banda del Cristo de las Tres Caídas y de la agrupación Virgen de los Reyes. Estamos hablando de martes y miércoles previo al Corpus. Y el jueves, por supuesto, pues la tradicional procesión del Corpus. Ya de cara al domingo, en Triana, habrá otro pasacalle de banda recorriendo el barrio e iniciando y terminando en la plazuela de Santa Ana. Así que se presenta en Sevilla un Corpus muy intenso. Y vamos con una noticia que nos lleva hasta Alcosa, y es que la Esperanza de Triana hace una saya a la Virgen de los Desamparados de Alcosa. La Virgen de los Desamparados saldrá en procesión este próximo sábado con una saya perteneciente a la Juventud de la Esperanza de Triana. Después de que el pasado 1 de marzo la corporación, si recordáis, sufrió el robo de dos sayas bordadas, en la salida procesional del próximo sábado, la Hermandad de Alcosa estrena, además de la restauración por el taller de Villarreal, de la imagen de la miniatura de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que figura la delantera del paso, también la Virgen estrenará un pañuelo de encaje de Bruselas del siglo XIX. Y hablando, como hemos empezado, que la Esperanza de Triana ha donado a la Virgen de los Desamparados cosas, hablando de la Esperanza de Triana, la gran noticia de esta semana, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, presidirá el próximo sábado 3 de noviembre Santa Misa Estacional de Acción de Gracia en la Santa Iglesia Catedral, regresando a su capilla de los marineros el mismo día. Ocupará la Sagrada Catedral el excelentísimo y reverendísimo señor Don Juan José Asenjo, arzobispo metropolitano de Sevilla. Para ello, la Esperanza de Triana será trasladada a la Santa Iglesia Catedral en su paso de palio el 1 de noviembre. Igualmente, el 30 de septiembre, la Santísima Virgen será trasladada en Rosario de la Aurora a la residencia geriátrica Nuestra Señora de Consolación para presidir la Sagrada Eucaristía, regresando a continuación a la Capilla de los Marineros. Próxima fecha, en próximos programas, podremos dar más datos en respecto a esta salida procesional que conmemora los 600 años de historia de la hermandad. Y vamos ya por finalizar la noticia, y antes de pasar a esta entrevista tan intensa que vamos a vivir con el hermano mayor de Jesús Despojado, vamos con la agenda para este fin de semana. Para el sábado 26 tenemos en Pasión y Muerte, en Triana, besamano en honor de Nuestra Señora del Desconsuelo y Visitación. En el Ayuntamiento, cita importante, exposición de enseres y documentos de la Hermandad de Pasión bajo el título Pasión según Sevilla. En Triana, besamano en honor de Madre de Dios del Rosario. En Alcosa, como hemos dicho antes, a las 7 menos cuarto de la tarde, salida procesional de la Virgen de los Desamparados. En la Trinidad, a las 7 de la tarde, salida procesional de la imagen de San Juan Bosco y María Auxiliadora Coronada. En Juan 23, a las 7 y cuarto de la tarde, salida procesional de la Virgen de la Anunciación. En San Antonio, a las 7 y cuarto, salida procesional de la Divina Pastora de las Almas. En la cena, a las 9, acto de exaltación de la Sagrada Eucaristía en su 45 edición, esta vez a cargo de Don Tomás Vega Piquere. En La Paz, a las 9, solemne procesión con la imagen de la Virgen del Prado. Y nos vamos al domingo 27, en San Gonzalo, a las 9 y media de la mañana aproximadamente, procesión eucarística que recorrerá las calles del barrio León. En el cerro, a las 10 menos cuarto de la mañana, igualmente procesión eucarística, que también habrá en Torreblanca a las 10 de la mañana. Continúa el besamano en Triana en honor de Madre de Dios del Rosario. En la Iniesta, a las 10 y media, procesión eucarística. En la Candelaria, también a las 10 y media de la mañana, procesión eucarística, que también a las 11 menos cuartos se celebrará en San Pedro, recorriendo las calles de la Feligresía. Pasa lo mismo en San Ildefonso, donde a las 11 menos cuarto habrá también procesión eucarística. En la Carretería, besamano en honor a la Virgen del Mayor Dolor en su soledad. Y en Capuchino, a las 7 y media de la tarde, salida procesional de la Divina Pastora de la Alma Coronada. Fin de semana intenso, semana próxima de Corpus intensísima, muchas citas y muchos lugares que visitar y que atender. Y sin más, y antes de abrir la entrevista, nos vamos con un momento, cofrade, para recordar el pasado domingo de Ramos. Jesús Despojado arrancaba oraciones a su paso por las calles de Sevilla.
Thank you.
hoy vamos a tener una entrevista deseada con un hermano mayor de una hermandad que para nosotros también tiene una singularidad especial porque nos sentimos muy cercanos a ella. En este caso vamos a hablar con don Rafael Aranda Barrio Nuevo, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla. Rafael, ¿qué tal?
Buenas tardes, Luis. Aquí estamos.
Ante todo, me gustaría, Rafael, que abrieses las puertas de tu corazón cofrade a tus hermanos que te puedan escuchar, a la audiencia cofrade de Sevilla, que lo va a hacer también, y a la audiencia cofrade de España e incluso del extranjero que escucha nuestro programa. ¿Cómo podrías definirte, Rafael, como cofrade? Cofrade que además llevas 42 años vinculado a la Hermandad de Jesús Despojado.
Efectivamente, yo entré en la Hermandad de Jesús Despojado un día 9 de septiembre, previo a los cultos a María Santísima de los Dolores y Misericordia, pues el año ya 1976, es decir, que gran parte de mi vida, o una gran parte de mi vida, ha estado vinculada a la Hermandad de Jesús Despojado, ¿no?
Han sido años, entiendo, que para los que estamos en Sevilla, bien sabemos que muy cercano a la labor de las juntas de gobierno, porque no en vano has pertenecido a varias de ellas. ¿Qué es lo que has ido aprendiendo? ¿Qué es el pozo cofrade que has ido aumentando, acumulando en tu bagaje personal?
Bueno, Luis, en primer lugar tengo que decirte que yo he tenido la suerte de conocer a grandes cofrades, no solo en el seno de la Hermandad de Jesús Despojado, sino fuera de ella también. Hay personas que ya, por desgracia, no están entre nosotros, pero que de esas personas he aprendido muchísimo, ¿no? Cuando se entra en una hermandad como yo entré, que con apenas 18, 19 años que tendría yo cuando entró la Hermandad de Jesús Despojado, pues entré con ilusión. Yo siempre digo que entré con ilusión no porque yo hubiese elegido a la Hermandad de Jesús Despojado. Evidentemente, Cristo me puso a mí en ese momento, en algún momento de mi vida me llamó, ¿no? Me llamó Cristo Jesús Despojado, pues eso, a pertenecer a esta hermandad, ¿no? Yo siempre se lo digo a los hermanos, la toma de posesión, cuando entran nuevos hermanos en la hermandad, siempre les digo que no son ellos los que escogen, sino que es él el que nos ha escogido, ¿no? Y yo tuve la suerte, pues que, bueno, porque él se fijó en mí y quiso, pues que, bueno, pues yo perteneciera a esta hermandad. Y después de eso, como tú has dicho, de pertenecer a varias juntas de gobierno, yo prácticamente estoy perteneciendo a juntas de gobierno desde el inicio del siglo, prácticamente entró a pertenecer a la Junta de Gobierno el 15 de diciembre del año 2000, que son las elecciones con Rafael Valdivieso, y a partir de ahí he continuado siempre en la Junta de Gobierno. He pasado por los puestos de estado de secretario general, he estado muchísimos años de mayordomo tesorero, también de mayordomo contador, y bueno, pues ahora pues soy la responsabilidad de hermano mayor, ¿no? Los hermanos así lo quisieron, y bueno, yo estoy ahí en ese puesto, siempre al servicio de ellos, por supuesto.
Y todo ese bagaje acumulado, todas esas experiencias, todo ese tiempo compartiendo con hermanos, ¿a ti qué te ha dejado? Y ese pozo, ¿cómo lo intentas transmitir desde tu posición de hermano mayor al resto de hermanos?
Bueno, a mí me ha dejado, Luis, en primer lugar, me ha dejado una gran alegría, me ha dejado una gran felicidad, tener la suerte, ya te digo, de haber conocido a personas importantísima en la hermandad, que de las que yo he aprendido muchísimo, a las que tengo siempre presente. Y luego, pues a mí me ha dejado también, y yo que me dedico al mundo de la enseñanza, y estoy estudiando en un colegio en Sevilla, me ha dejado transmitirle a los alumnos, ¿no? Porque yo creo que tengo la obligación y la responsabilidad de trasladar a tantos chavales jóvenes, a los que yo doy clase, de 11, 12, 13 años, trasladarle quizás esas vivencias, no las vivencias mías personales, ¿no?, sino las vivencias de acercarse a esa necesidad de estar en contacto pues con la iglesia. Es un colegio público, ¿eh?, tengo que decirte, pero yo tengo que ser fiel a mis principios, a mis ideas, ¿no? Y yo, aunque estoy en un colegio público, pues trato de mostrar mis sentimientos, y los que me conocen saben que, bueno, pues yo soy una persona evidentemente vinculado al mundo de las hermandades, al mundo de las cofradías, pero no solo eso, sino que una persona profundamente religiosa, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo soy así, y los que me conocen saben perfectamente cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, ¿no?
Y no es una pregunta tendenciosa la que te quiero hacer ahora, muy al contrario, yo creo que va a ser una pregunta que nos va a dar pie a conocer la realidad real, valga la redundancia, de nuestra juventud. ¿Tú realmente, desde tu posición Como hermano mayor y como docente, ¿cómo ves a esa juventud respecto a las hermandades? ¿A su cercanía o no cercanía, a su conocimiento o no conocimiento de las hermandades y de la palabra de Dios?
Bueno, en este campo hay que hacer una matización importante. Mira, Luis, el tema de los jóvenes evidentemente están en el entorno de las cofradías, de las hermandades, pero también hay mucha gente que está en el entorno, digamos, de la religiosidad popular, ¿no? Gente que se acerca un poco a la hermandad y a las hermandades en general, pues cuando llega un poco la época de Cuaresma, cuando se acerca un poco. Pero sí hay otro gran grupo de jóvenes, que es menor, no son tantos, pero existan los jóvenes que viven el día a día. La Hermandad de su Despojado tiene un grupo joven de hermanos que, bueno, ellos participan en todas las convivencias que se realizan, ellos participan en, ahora ha habido hace poquitos días, se ha producido la primera convivencia de grupos jóvenes de las hermandades del Domingo de Ramos en Sevilla. Ellos han participado, se celebró la hermandad de la Iniesta, y ellos han participado con gran eficacia y con gran interés, ¿no? Han participado también en las jornadas que se celebran en las jornadas, digamos, a nivel de España. Hace un par de años estuvieron en Palencia, el último año ha sido en Córdoba, y ellos han participado en todas esas actividades. El acercamiento a Dios, también, en el otro aspecto, en el acercamiento a Dios, nosotros tenemos una gran persona dentro de la Junta de Gobierno. Tengo un gran compañero que es Jesús Luengo, que es lector instituido, es una persona con una gran preparación en cuanto a teología, y él se encarga de dar charlas no solamente a los grupos de acólitos que tenemos la hermandad, sino también a los jóvenes, ¿no? Charlas de formación, del conocimiento, porque muchas veces es el desconocimiento lo que hace que las personas no se acerquen a determinados conceptos, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos ahí, hacemos al nivel de nuestra hermandad, evidentemente, que sabes tú que no, es una hermandad muy numerosa, nosotros contamos con aproximadamente unos 1.400 hermanos, pero esa labor hay que trasladarla día a día, y por supuesto, el tema es comunicar, poner en contacto, dar a conocer, acercar el trabajo de las hermandades, que muchas veces se hace de puertas para adentro, no se hace de puertas hacia afuera, y ahí hay mucha labor que realizar, desde luego,
Y dentro de esa labor a realizar, y dentro de esa vida de hermandad de la cual ya vamos a comenzar a hablar, no podemos olvidar que recientemente ha acabado el triduo a Nuestra Señora del Mayor Dolor. ¿Cómo ha culminado todo ese triduo en la función solemne del pasado domingo día 20? ¿Ha habido realmente una participación vivida, sentida, nutrida del colectivo de hermanos, tanto los más adultos como los jóvenes?
Luis, mira, el triduo a Nuestra Señora del Mayor Dolor, Nuestra Señora del Mayor Dolor es titular de la hermandad y es la titular de la capilla, ¿no? Pero no es, digamos, la de las devociones que hay en la hermandad, no es, digamos, la más numerosa. Yo tengo que serte sincero en esto. A mí me gustaría que acudieran más personas a ese triduo. Ha acudido personas, evidentemente. También es verdad que hay que contar que se han celebrado los días que se celebraba la Romería del Rocío, y eso, evidentemente, nos ha restado asistencia, pero bueno, pues ha estado dignamente dentro de los parámetros normales que solemos tener nosotros, quizá un pelín más bajo la asistencia este año que en otros años, ¿no? Por aquello de que ya te digo que ha coincidido prácticamente que han coincidido con la Romería del Rocío, el domingo fue el domingo de Pentecostés, en fin, y eso, pues quiera que no, nos ha restado público. Pero evidentemente los cultos que tenemos a lo largo del año, tanto del quinario a Nuestro Padre de su Despojado como el trigo a María Santísima de los Dolores y Misericordia, en esos días la capilla está llena, eso sin lugar a dudas.
Habiendo hablado ya en este caso de lo que puede suponer el mayor o menor acercamiento de los miembros de la hermandad, de la comunidad en general hacia el culto, siendo este uno de los puntos capitales de vuestra Junta de Gobierno cuando os presentasteis, no quisiera olvidarme de otros dos aspectos también muy importantes. El aspecto de la formación, ineludiblemente unido al cultual, y el aspecto de la caridad, que creo que es el sostén esencial de toda asociación de fieles, de toda hermandad, de toda cofradía en la calle. ¿Qué labor es la que la hermandad desarrolla actualmente o quiere desarrollar en esos dos aspectos? Formación y caridad.
Luis, en el aspecto de formación, ya te he comentado que nosotros tenemos a lo largo del año algunas charlas formativas, que normalmente las da nuestro diputado de cultos, y bueno, pues esa charla tiene una cierta asistencia importante, ¿no?, a los hermanos, ¿no? Más que nada por formar, ¿no?, en el sentido de dar a conocer lo que te comentaba hace unos instantes, ¿no?, de dar a conocer, porque muchas veces es el desconocimiento lo que nos lleva, ¿no?, a la forma, no solamente la formación hacia los acólitos a la hora de actuar en el servicio del altar, sino también trasladar muchas veces los aspectos, diversos aspectos de la liturgia y diversos temas de los distintos tiempos, digamos, del año litúrgico, ¿no? Eso en cuanto a la formación. Y tenemos también la suerte de que nuestro capellán, pues también lo tenemos a disposición nuestra, que bueno, que cada vez que hemos necesitado que nos diera luz o arrojara información o preparación sobre algún tema, pues bueno, también lo tenemos ahí dispuesto, igual que nuestro director espiritual. Y en cuanto al tema de la caridad, la Hermandad de Jesús Despojado tiene una serie de colaboraciones. En primer lugar, su colaboración más importante es con Provida, con la Asociación de Provida. Nosotros colaboramos asiduamente con ellos. Colaboramos también de forma puntual con Regina Mundi. Y también en las campañas, normalmente en las campañas de Navidad, pues se suele contactar tanto con Madre Coraje y también con la parroquia nuestra a la que pertenecemos, la parroquia del Sagrario, ¿no? Aparte, independientemente de nuestra colaboración evidente con el Fondo Común Diocesano, puesto que esto es una aportación que hacemos siempre a la Iglesia de Sevilla para, en fin, todas las necesidades que ellos tienen. Pero ya te digo que nuestra principal relación y nuestra bolsa de caridad más importante va siempre dirigida hacia Provida.
Provida, que no es ni más ni menos que una entidad, una realidad y una obligación, porque estáis dando ayuda y estáis dando ejemplo de lo que debe hacer una hermandad, que es sostener la vida y la vida de familia. Y hablando de vida de familia, ¿la vida de familia se contempla dentro de la hermandad?
La Hermandad de Jesús Despojado, en primer lugar te tengo que decir que es una hermandad muy familiar, porque ya te he comentado que tenemos unos 1.400 hermanos y está formada principalmente por entre 180 y 200 familias, que son prácticamente todos son hermanos, y bueno, nosotros tenemos una cierta vinculación con esas familias, prácticamente nos conocemos todos, y nosotros, pues, los actos más importantes que tiene la hermandad, pues participan todos, están todos, ¿no? Y bueno, ya te digo que normalmente cuando en el seno de una familia, si el padre y la madre son hermanos de Jesús Despojado, todos sus hijos lo son, luego se añaden los tíos, hay sobrinos, hay primos, en fin, que eso, digamos, es lo que constituye el núcleo de la Hermandad de Jesús Despojado. Eso no quiere decir que no haya también hermanos simplemente, pues no, porque pertenece a la hermandad y no es su familia, digamos, la de entorno. Pero realmente nosotros estamos compuestos por alrededor de unas 180, entre 180 y 200 familias, somos los que constituimos el núcleo, digamos, más importante de la hermandad, ¿no? Muchas de ellas con bastantes miembros, evidentemente.
Y en este aspecto, en este punto, no podemos olvidarnos de ti. No ya como hermano mayor, no ya como un hermano más de la hermandad, sino como padre de familia. ¿Para ti qué supone el tener a tu familia contigo en la hermandad?
Bueno, pues es importantísimo, ¿no? Bueno, primero supone que yo creo que, ¿saben? Digamos, yo he sido el pionero, el que entré primero en la hermandad, ¿no? Y a través mía, pues después han pertenecido y pertenecen a la hermandad, pues mi mujer, mis dos hijas, mi nieto, mi hermana, mi sobrina, en fin, que han ido a mi yerno, en fin, que han ido apuntándose todos. Tengo que decirte que prácticamente todos ellos, pues, cuando llega el Domingo de Ramos, prácticamente la procesión, pues salen casi todos, ¿no? Algunos a lo mejor va en lo que yo llamo la logística y el habituallamiento, digamos, de acompañando, ¿no? Pero también, por supuesto, con su papeleta, aunque sea su papeleta simbólica, pero participando, ¿eh? Mi familia a mí me ha apoyado siempre en esta aventura, ¿eh? Porque de estar frente de la hermandad y estar tan ligado a la hermandad, me han conocido así. Mi mujer me conoció así, entonces, pues bueno, ellos eso lo viven como algo natural, ¿no? Y para mí es un orgullo y una satisfacción que mis hijas y bueno, y ahora ya mi nieto y eso, pues que, bueno, pues que sigan perteneciendo a la hermandad y pertenezca a la hermandad, pues, a la que saben que yo le tengo tanto cariño y que ellos también le tienen tanto cariño, evidentemente, ¿no? Pero yo en este aspecto no soy diferente a ningún otro hermano de la hermandad, ¿eh? Tengo que decirte que las personas que componen la hermandad yo tengo los miembros de Junta de Gobierno y muchos hermanos de la hermandad que lo sé que cada vez que han tenido un hijo, cada vez que pues han traído a su hijo a la hermandad y forman parte. Es decir, que queremos que esta, no ya digamos tradición, sino que este pensamiento nuestro en el que vivimos nosotros, pues que se mantenga, porque pensamos y creemos en estos ideales, ¿no? Y si no creyésemos en estos ideales, este pensamiento, en esta forma de vivir, pues evidentemente pues se desligarían, ¿no? Pero yo creo que el vínculo es fuerte y el vínculo es grande, ¿no? Pero ya te digo que yo no soy diferente a ni mucho menos a todos ellos, ¿no? Soy exactamente igual que ellos.
Desde luego es cierto lo que has dicho y además has apostillado con una expresión. Creo que has dicho algo así como que, aunque no sean palabras exactas, no soy diferente al resto de hermanos. Y realmente esto es una familia. La familia grande, esa familia de más de 1.300 hermanos, tu familia doméstica, tu familia de sangre y tu familia de Junta de Gobierno. Son horas las que dedicáis codo con codo a llevar adelante la hermandad. Es una vivencia intensa, ¿verdad?
Una vivencia intensísima, Luis, porque yo hay veces que yo creo que paso más tiempo con mi familia de la hermandad que con mi familia propia, porque a esto hay que dedicarle muchas horas. Si de verdad estás dispuesta a entregarte. En esto es una. Yo el día que tomé posesión le dije que yo estoy al servicio de los hermanos y tengo que ser el primer servidor de la hermandad, y no solamente ser el primer servidor de la hermandad colocándome en el último puesto, siempre intentando solucionar, procurar que la hermandad, si cualquier problema que pueda surgir, cualquier incidencia que pueda tener algún hermano, yo te puedo decir públicamente que yo trato de resolverlo y de darle la mejor solución siempre que pueda, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros llevamos una serie de años que la hermandad está muy unida, eso nos ha permitido crecer, nos ha permitido afrontar proyectos, nos ha permitido tener el reconocimiento de la ciudad de Sevilla. Esta hermandad ha luchado muchísimo, ha tenido que luchar muchísimo, ha pasado años durísimos. Yo he vivido años durísimos en esta hermandad donde, por desgracia, pues las cosas no salían, teníamos muchísimas dificultades, tuvimos que trasladarnos a la capilla del Mayor Dolor, veníamos de San Bartolomé, es una capilla, la casa hermandad estaba prácticamente en ruinas. Es decir, hemos tenido que luchar muchísimo, pero esa lucha ha merecido la pena, ¿sabes? Ha merecido la pena porque hoy día yo se los digo siempre a los hermanos más jóvenes, ¿no? Cuando los veo y cuando charlo con ellos, ¿no? No podemos olvidar nunca de dónde venimos. Nosotros hemos ido escalón a escalón, paso a paso, muchísimas dificultades, ¿no? Y eso, pues bueno, yo que todavía pues, será por eso, porque llevo tantos años en la hermandad y la conozco tan bien por dentro, que realmente eso hay que transmitirlo, eso no se puede perder, porque si se pierde eso, se pierde la esencia de la hermandad. Yo le he dicho muchas veces a los hermanos cuando en conversaciones que he mantenido con ellos, en charlas que hemos tenido, la hermandad de su despojado, si tú te fijas en su título, solamente tiene dos títulos, humilde y fervorosa, no tiene más títulos, no es una hermandad pontificia, real, ilustre, imperial, que las hay, que me parece muy bien, pero tiene dos grandes títulos, humilde y fervorosa. Primero, la humildad por delante, y segundo, el fervor hacia nuestros titulares, ¿no? Y esa es la clave de la hermandad.
Una hermandad que, como bien has dicho, mucho ha luchado, más de 80 años os contemplan, y además habéis luchado y esa lucha ha dado frutos de unidad y ha dado frutos de reconocimiento, ampliando aún más la familia, porque Jesús Despojado tiene un vínculo fraterno con algo que es consustancial a la propia hermandad, que no se entiende la hermandad sin lo que te voy a decir. No se entiende la hermandad sin Virgen de los Reyes.
Virgen de los Reyes es para nosotros otra gran familia, No olvidemos que Virgen de los Reyes, sus orígenes los tiene en la agrupación de Jesús Despojado, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Y luego ya, afortunadamente, ya desde hace muchísimos años, hemos retomado esa unidad y hoy hay una simbiosis total entre Virgen de los Reyes y la hermandad de Jesús Despojado, ¿no? Yo, su director, Juan Ramírez Telle, es un hermano nuestro de muchísimos años, la vinculación, muchos de ellos son hermanos de la hermandad, sé el cariño que le tienen a la hermandad, porque yo eso lo vivo cada Domingo de Ramos, ¿no? Sé también la unidad que hay entre ellos, la formación que tienen, el gusto que tienen ellos, cualquier necesidad que ha tenido la hermandad, en cualquier momento ellos se han puesto a nuestra disposición. Eso es de alabar y de dar las gracias, ¿no? Porque la vinculación es tan enorme, tan estrecha, ¿eh? que es que no se entiende, como tú muy bien has dicho, ¿no? No se entendería, por ejemplo, un Domingo de Ramos, que nuestro padre de su despojado, pues, no fuera a los sones de la agrupación Nuestra Señora de los Reyes, ¿no? Y eso viene de los Reyes. Y entonces, pues, eso está ahí. Eso está ahí. Eso hay que vivirlo. Yo sé la cara de satisfacción de ellos cuando están. Yo que he ido a algunos ensayos, que normalmente en Cuaresma suelo ir a algún ensayo. Me gusta ir más, como yo digo, me gusta ir más después de Semana Santa, porque es cuando hay que ir, ¿no? Porque tú sabes que cuando están en los ensayos previos a todo el mundo le gusta visitar las bandas. A mí me gusta ir más a posteriori, ¿no? Más a posteriori para dar las gracias. Porque no nos podemos olvidar que si todo sale bien, todo sale tan conjuntado y nuestro padre es su despojado, pues en la calle hace que todo el mundo esa sensación en Sevilla cuando ellos salen, pues es que ahí es gracias a ellos también, ¿no? Y ese trabajo hay que reconocerse.
Y cierto que es. Y además, Rafael, hablando de Virgen de los Reyes y hablando de Jesús despojado de la hermandad, tenéis una noticia que dar a toda la comunidad cofrade. Muchos probablemente ya sepan algo, tengan algún anticipo, pero me gustaría que pudieses un poco ahondar en el próximo certamen de bandas que tiene lugar el día 3 de junio. Cuéntanos un poco sobre ello.
Pues Luis, nosotros el certamen de banda, como tú sabes, el 18º certamen de banda, prácticamente empezamos con el siglo, este año tocaba el 18º, estaba previsto para el día 4 de marzo, pero realmente las condiciones climatológicas lo impidieron. Luego resulta que durante el tiempo que duró prácticamente el certamen, prácticamente no cayó ni una gota de agua en Sevilla, pero las previsiones eran horrorosas, ¿no? Los datos que manejábamos pues eran bastante malos. Entonces, pues decidimos suspenderlo, porque había que suspenderlo unos días antes, porque, claro, hay cosas que tú sabes, que te sé del distrito, de los distritos municipales, en fin, escenario, etcétera. Entonces hubo que suspenderlo. Pero nosotros, gracias, ya te digo una vez más, a la generosidad de Virgen de los Reyes, nosotros vamos a poder repetir, si no el certamen como estaba el cartel, porque tú sabes que en esta época hay muchas bandas que ya están de descanso, están en la época un poco de que paran ellos, sí lo vamos a repetir este próximo domingo 3 de junio, el domingo del Corpus Christi, ¿no? Se va a celebrar la Plaza de Molviedro a partir de las 13 horas, a partir de la 1, y el núcleo central, evidente, más importante va a ser Virgen de los Reyes. Probablemente también actúen alguna que otra banda más, pero aún ese tema no está totalmente cerrado, ¿no? Precisamente hace unos instantes me han comunicado que probablemente haya alguna banda que también actúe más, ¿no? Pero todavía no está totalmente cerrado, prefiero no decírtelo, ¿no? No vaya a ser que no cuadre.
Es lógico, es lógico. Rafael, ¿sería una banda o agrupación de Sevilla capital o de fuera, al menos?
De fuera. La que me han manifestado sería alguno de Córdoba, concretamente. Entonces estamos ahí pendientes de que nos lo confirmen.
Desde luego, doy por hecho que Molviedro va a estar a rebosar de gente. Y ya se sabe, 3 días lucen más que el sol. Y el Corpus Christi no creo que sea un día precisamente nublado.
Eso esperamos, hombre. Para nosotros es muy importante porque nosotros, gran parte de, soy muy sincero, gran parte del dinero que recaudamos va a nuestra obra asistencial. Entonces, a más ingresos, a mayor número de personas, nosotros llegamos después con nuestra ayuda, ¿no? No es por otra circunstancia, ¿no? Porque la hermandad tiene sus parámetros, tú sabes que está inmersa también en la restauración del retablo, pero eso, digamos, va paralelamente a la bolsa de caridad. La bolsa de caridad no sufre en absoluto menoscabo por el tema del gran proyecto que tiene la hermandad, como tú sabes, que es la restauración del retablo de la Capilla del Mayor Dolor.
Desde aquí animamos a toda la comunidad cofrade de Sevilla o de alrededores para que el próximo día 3 de junio acudan a la Plaza de Molviedro a la 1 del mediodía.
Sí, a partir de las 13 horas, sí, a partir de la 1.
Seguro que van a disfrutar de un gran concierto cofrade y su ayuda económica va a ser importante para la labor social que hace la hermandad. Y por otro lado, Rafael, te quisiera hacer un par de preguntas, ni complicadas ni largas. ¿El señor despojado, de qué ha despojado superficialmente a la hermandad y cómo la misma se pretende despojar de lo superfluo para darse a los demás?
Yo digo que el norte de la hermandad es como se dice en la carta a los filipenses, ¿no? Bueno, en la carta a los filipenses se dice que Cristo, siendo de condición divina, se despojó de su rango, es decir, se entregó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer la hermandad de su despojado? Entregarnos totalmente a nuestros hermanos, a la gente que tiene necesidad, a la gente que llama a nuestra puerta, entregarnos, darnos. Lo demás no tendría sentido. Lo demás no tendría sentido. Evidentemente, que a nosotros nos gusta, pues, cuando tenemos los altares de culto, pues, ser lo más dignamente posible, el exorno, pero el hermano tiene que fijarse principalmente en el mensaje de Cristo. No tiene que fijarse en el oropelo o todo lo que envuelve, o todo lo que pueda, todo lo que sea envolvente, ¿no? Tenemos que ir al meollo de la cuestión, al núcleo de la cuestión. Nosotros, el estar en esta hermandad, creo que tiene una significación fundamentalísima. Tenemos que darnos, tenemos que entregarnos a los hermanos, darlo todo por ellos. Es decir, cualquier hermano que llama a nuestra puerta, nosotros tenemos que responder. Yo le digo infinidad de veces a mi junta de gobierno, cada vez que un hermano toque la puerta de la Casa Hermandad o llama a la puerta de la Casa Hermandad, yo quiero una sonrisa a la cara de este hermano. No me vale una seriedad, que estamos en este momento montando esto, arreglando aquello, parece que... No, quiero una sonrisa en la cara, porque esa persona se acerca a Cristo. Hay que abrir las puertas de nuestra hermandad. Nuestra hermandad tiene que estar abierta. Y así será el tiempo que a mí me quede, los años que yo tenga que estar de hermano mayor, que es a final de diciembre, me parece, de noviembre, diciembre del año 2020, ¿no? Me quedan 2 años y medio. Pues en ese intervalo eso debe de ser así. Y la hermandad debe estar abierta, no solamente cuando yo me vaya y continúe otro y venga otro hermano, abierta siempre la hermandad. Las hermandades tienen que estar abiertas, no pueden estar cerradas. Tienen que ser vínculo de acercamiento, de entrega, de estar cercano.
¿Y el dolor y la misericordia, cómo los vive o cómo los remedia la hermandad?
Hombre, el dolor y la misericordia, por supuesto, es símbolo de perdón, de reconciliación, de acercarnos. Cualquier hermano, nosotros en eso estamos también muy pendientes, procuramos estar muy pendientes, porque hermanos que sabemos, pues bueno, que lo están pasando mal, o que han estado enfermos, o que están enfermos alguno de ellos, la hermandad siempre está ahí pendiente de que si necesitan cualquier detalle, si cualquier pequeño detalle de la hermandad, un pañuelo de la Virgen, una vela de la Virgen, una foto, una fotografía, una estampa, cualquier cosa de la hermandad, si sirve para remediar el dolor de esa persona, la angustia que pueda estar viviendo esa persona, transmitirle la emoción, el sentimiento, el que se encuentre arropado por los hermanos de la hermandad y por cualquier otro hermano de la hermandad, eso ya merece la pena. El visitar a los enfermos, que lo hacemos, que tenemos a personas que visitan, a algunas personas que visitan a los enfermos, él está pendiente de alguna persona pues que está más sola o que está en soledad. Nosotros tenemos la Virgen de los Dolores y Misericordia, lleva una reliquia de Madre Genoveva Torres Morales. Madre Genoveva Torres Morales era ángel de la soledad. Fue canonizada por Juan Pablo II en el año 2005 en Madrid, como Madre Maravilla, con el Padre Poveda, con varios santos en esa misma fecha. Tenemos a las hermanas Angélicas que estuvieron aquí en la residencia Tarteso, ellas se trasladaron, tienen su casa madre en Zaragoza, y ellas siguen manteniendo con nosotros, que nos mandan su revista Ángel de la Soledad. Tenemos el mejor ejemplo en ella. Madre Genoveva fue una muchacha que fundó una propia congregación, le habían cortado una pierna. Ella nace en Castellón, en Almenara, y una persona con esas dificultades físicas, sin embargo, se entrega, es capaz de formar toda una comunidad religiosa. Ahí, ese dolor, ahora lo traslada, ese dolor, pues nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo, y esa misericordia que ella tiene para tratar a esos hermanos y a las personas que tenían dificultad, teniendo ella una gran dificultad. Tenemos un gran ejemplo, tenemos una santa dentro de nuestra hermandad, que además, te puedo comentar que la única imagen, y tiene muchos devotos en Andalucía, la única imagen de Santa Genoveva Torres Morales que hay en Sevilla, radica en la capilla del mayordomo de nuestra hermandad. Y celebramos misa en su honor el 4 de enero.
Un motivo más para acercarse a la capilla.
Pues sí.
Y por otro lado, Rafael, al igual que San Juan acompaña a nuestra madre, ¿cuál es el humilde consejo o la petición que como hermano mayor harías a tus cofrades para que sean seguidores fieles de vuestros sagrados titulares?
Pues lo primero es ser buena persona. Si los hermanos son buenas personas y tratan de ayudar a sus otros hermanos con algo, que no nos fijemos cuando algún hermano en un momento determinado pues a lo mejor hace un comentario que nos molesta o que nos puede llevar a sentirnos mal. El saber perdonar, el saber que en un momento determinado, yo te puedo garantizar, Luis, que con eso sufro muchísimo cuando veo a algún hermano pues que se disgusta porque a lo mejor está enfadado por una cosa o está enfadado por otra. Realmente me disgusta porque y trato de buscar soluciones, de ayudar, de ser fuente de encuentro, de tender una mano. Y ese es el sentido que tenemos que tener nosotros, ¿no? De acompañamiento, como tú muy bien has dicho, ¿no? San Juan acompaña a su madre a su lado. Nosotros tenemos que acompañar a ese hermano en las dificultades que pueda tener y saber perdonar. Y en un momento determinado, si hizo un comentario, ¿qué tal? Nada. Restarle importancia a cualquier cosa y quedarnos con las cosas positivas. Y como yo le digo a mis hermanos, ustedes piensan, cuando hay alguna cosa de esta que os ocurre alguna cosa, pensad que estáis rodeados de mucha más gente que os quiere que gente que no os quiere. Cualquier persona que se para a pensar de la gente, de sus amigos, de los conocidos, de su trabajo, de su entorno, de su familia, de sus amistades, de sus relaciones personales, estamos rodeados de muchísima más gente que nos aprecia, que nos quiere, que nos valora, que gente que, bueno, porque puedan tener con nosotros algún feeling. Cualquier persona, este ejercicio se lo recomendaría que lo hiciera cualquier persona, que se parara a pensar de la gente que a él le rodea, bueno, y fulanito me aprecia, menganito me quiere, hay que ver que siempre tiene detalles conmigo. Bueno, y bueno, fulanito un día se enfadó, bueno, pues vamos a quedarnos con lo positivo, no vamos a remarcar lo negativo, ¿no?
Y vamos a hacer, si quieres, Rafael, un pequeño ejercicio de memoria. Uh-huh. Si tú cerrases los ojos, que quizá ni te haga falta, para recordar cada uno de los domingos de Ramos que has vivido, cuando te encuentras a las puertas de la capilla, cuando se oyen los primeros acordes musicales, o mejor aún, cuando ni siquiera han empezado estos y comienzas a oír las órdenes de los capataces tanto del paso de misterio como del paso de palio, y comienzas a ver ese salir de cada uno de ellos, el esfuerzo invisible de esos costaleros que van debajo, y aparece en el dintel de la puerta el rostro del Señor o de la Santísima Virgen, y algún aplauso de fondo, que no son algunos, que son muchos, a ti por tu cuerpo que te recorre.
Pues me recorre un gran nerviosismo, me recorre también una gran satisfacción. Es una mezcla de sensaciones, Luis, es una mezcla de sensaciones porque nosotros desde hace un par de años que tuvimos la desgracia de perder a un gran hermano, un escolta guardia civil, que una enfermedad pues jovencísimo se lo llevó en pocos meses por delante. Nosotros desde hace dos años hay un momento que, digamos, que es bastante duro, ¿no? Lo estoy contando y me emociono, ¿eh?
No es malo eso, Rafael, eso es bueno.
Es cuando se levanta, antes de que el paso, nada más que se da la primera llamada al paso de nuestro Padre de su despojado en el interior de la capilla, pues empieza a moverse el paso y Virgen de los Reyes toca los sones de la muerte, no es el final, ¿no? Ese es un momento durísimo, ¿sabes? Ese es un momento durísimo porque bueno, estás recordando a personas que ya no están con nosotros, se toca siempre por todos los hermanos difuntos de la hermandad, y ese es un momento realmente que se te ponen los vellos de punta, ¿no? La piel de gallina, los vellos de punta, te recorren infinidad de sensaciones, de emociones. Por un lado te emocionas, por otro lado aprieta los dientes, por otro lado disfruta porque está la calle expectante a que salga nuestro Padre de su despojado, y por otro lado estás pensando en esas personas que, bueno, a las que has conocido, a las que has tratado tantos años y que, bueno, ya no están.
A mí me has emocionado, como creo que se emocionarán todos aquellos que te escuchen, porque es una voz quebrada, es un corazón que siente, y creo que realmente lo que acabas de hacer y decir es el propio espíritu de la hermandad de Jesús despojado. No quisiera terminar con esta tristeza, sino más aún, quisiera terminar con una sonrisa. Y además, me gustaría que te dirigieses a otro colectivo muy importante, que son los equipos de capataces y vuestros costaleros.
Bueno, pues yo la confianza que tengo además con ellos, tanto con Rafa Quiró, que es capataz del Paso de Cristo, como con Manolo Carrasco y Pedro Díaz, los capataces del Paso de María Santísima de los Dolores y Misericordia. Yo sé que hacen un trabajo tremendo, buenísimo, fantástico. Los tenemos ahí, ellos están al servicio de la hermandad para cuantas cosas les solicitamos en el año. Son solidarios, son personas entregadas por la hermandad. Cualquier cosa que te diga de ellos, poco, ¿no? porque los tenemos ahí para cualquier cosa, para cualquier cosa. Ellos están totalmente a disposición, los tres capataces están a disposición de la Junta de Gobierno, no ya por el hecho en sí. Como yo decía también muchas veces, ellos es la propia Junta de Gobierno en el contacto directo, digamos, con los hermanos costaleros. Pero ellos sobre todo son los pies de nuestro Padre Jesús Despojado y de nuestra Madre de Dolores y Misericordia, Domingo de Ramos, ¿no?, cuando sale a la calle. Eso, y ese trabajo en esa salida tan complicadísima que tenemos, porque la salida de la hermandad, habrá infinidad de personas lo conocen, ¿no?, lo ven en los vídeos de YouTube por las descargas y las cosas que vemos, e incluso los que asisten en directo saben que es una salida complicadísima, dificilísima, hay que bajar muchísimo los dos pasos, pero bueno, ellos lo hacen con el corazón y sobre todo lo hacen perfectamente, ¿no? Y nosotros estamos muy orgullosos de todos ellos, de los que están ahora en las cuadrillas y de los que han estado antes en las cuadrillas, ¿no?
Y con el corazón has expresado lo que sientes como hermano, lo que sientes como rector de tu hermandad. Como he dicho antes, has expresado la idiosincrasia, el sentimiento, el corazón de lo que es ser despojado. Y si quieres, si te has dejado algo en el tintero, si te quieres dirigir al resto de hermanos y a nuestra Sevilla, Vivimos la Pasión te da esa posibilidad de que te abras a ellos y que Jesús Despojado los acoja.
Bueno, a mis hermanos, en primer lugar, ellos ya me conocen, que sigan así, que sigan con ese espíritu, con ese espíritu que tienen, siempre un espíritu positivo, un espíritu de ayudar, un espíritu de crecimiento, un espíritu de unidad, y eso es fundamental para la hermandad. La unidad en esta hermandad nos ha permitido crecer y tenemos que seguir así, ¿eh? Y buscar siempre puntos de confluencia, puntos de unión, puntos de avance. Luego sentirnos orgullosos de nuestra hermandad, porque es una hermandad que ya te digo que ha trabajado tanto, tantísimo durante tantos años, pasando tantas vicisitudes, tantas dificultades, tantos problemas como hemos tenido que superar. Y ahora que quizá la hermandad esté viviendo uno de sus grandes momentos a lo largo de su historia, pues bueno, tenemos que estar orgullosos, pero sin olvidar nunca de dónde venimos, de dónde procedemos, de dónde partimos y sobre todo mirando siempre al futuro de forma positiva siempre mirando al futuro. Y estar orgulloso de pertenecer y de ser de su despojado, que tenemos que sentirnos también orgulloso pero en profundidad, con fortaleza, con energía, con ganas y sobre todo pedirle al Señor siempre pues eso, que nos dé salud, que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para llevar a la hermandad al mejor puerto posible, ¿no? Y a los hermanos y a los cofrades de Sevilla, bueno, porque que se acerquen más a la hermandad de Jesús Despojado, porque yo pienso que en Sevilla hay muchísimos cofrades que no conocen de verdad la hermandad de Jesús Despojado. Hablan muchas veces de oídas o de estereotipos o de ideas prefijadas que tenían de años anteriores. La hermandad de Jesús Despojado le abre sus puertas, está a su disposición a cualquiera, sea hermano o no sea hermano, que se pase por la casa hermandad. Nosotros los martes y los jueves estamos allí siempre de 8:30 a 10:00 p.m. y bueno, pues el que quiera conocer la hermandad, tenemos misa diaria menos los lunes en la capilla, en fin, estamos a disposición de ellos.
Rafael, ha sido un placer poder haberte entrevistado y en la Caja Cofrade, en Vivimos la Pasión, tenéis vuestra casa. Infinitas gracias, por esta entrañable entrevista que seguro llegará al corazón de todos. Un abrazo en el Señor, Rafael.
Muchas gracias, Luis. Bueno, nada, a vuestra disposición siempre para lo que necesitéis y vuestra casa está allí, la tenéis también vosotros a vuestra disposición, ¿eh? Podéis, para lo que necesitéis, ¿eh? Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.
Décima leyenda, la que os traemos en este pequeño espacio de Vivimos la Pasión, en el que os contamos historias, curiosidades y leyendas de nuestra Semana Santa y nuestras cofradías. Esta semana nos quedamos en Sevilla porque queremos contaros una leyenda relacionada con la Esperanza Macarena. Y es que cuenta la historia que allá por los años 40, en la calle Feria, en una pequeña casa, vivía una familia que tenía una niña con una grave enfermedad incurable y que además le hacía pasar terribles dolores. Solo se podía esperar a que la niña muriera y así descansara en paz. La Esperanza Macarena pasaba por delante de la casa todos los años. Y todos los años, en el dormitorio de la niña, abrían una pequeña ventana para que la niña desde la cama pudiera ver pasar a la Esperanza Macarena. Pero se cuenta que un año el paso de palio paró justo delante de la casa y el padre le rezó a la Virgen y le pidió que cuando pasara por delante de su hija, la niña se durmiera para siempre. Cuando la señora pasó por completo, cuando su paso de palio terminó de pasar y el cortejo de la Hermandad de la Esperanza Macarena ya pasó la calle Feria, la niña cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. Y terminada esta leyenda, breve pero intensa, cargada de sentimiento y que ahí queda como leyenda o historia real, ya vosotros juzgáis, no vamos a despedir el programa tan triste, porque hay que recordar, como hemos contado las noticias, que Triana está de fiesta, porque Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, tendrá una salida extraordinaria, como ya os hemos comentado, el próximo otoño. Y precisamente vamos a despedir el programa con ella, con la pasada madrugada, un momento vivido al paso de la Esperanza de Triana. Hasta la próxima semana.
Esta de mierda, ¿eh?
Qué bonita, por Dios. Qué guapo.
Vení, ¿cómo vas?
Bien, bien.
Qué bonita, no venía, Alba, qué guapa.
Ole.
¡Vámonos! ¡Qué guapa va mi arma! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, hija! ¡No tuve ninguna! ¡Qué guapa, por Dios!
¡Vámonos, Celito, mi arma!
¡Vámonos! ¡Ole! ¡Ole!
Vamos a respirar, por favor, niño. Mira.
Mira, lo de la jodida está, es curioso.
Qué guapa, mi arma, qué guapa. Bonita, por fin.
Vamos, vamos. Aire, ¿no, Joaquín? Aire.
Qué guapa, qué maravilla.
Venga, aguanta. Venga,
espera, Paco.
Mirad
la
que empieza a tocar
un panillo.
Ya, déjelo,
vale.
Déjelo.
Espera, Paco.
Vale, era su vida. Esperanza, tranquilo. Señores, empieza la fiesta.
Hija, qué guapa.